activo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban.
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, en la sintonía de Viva y en la de todos esos espacios a través de los que encantados llegamos a vosotros cada semana. Nuestro relato de hoy nos adentra en una biografía que el cine ha elevado casi a una existencia heroica. Pero como ya sabéis, esa fábrica de ilusiones muchas veces es más proclive al espectáculo que a la estricta veracidad de lo que realmente pasó. Esta noche os proponemos un viaje hasta esa Edad Media europea llena de episodios que navegan entre las luces y las sombras para contaros quién era ¿y qué vivió Juana de Arco? Hacia el año 1412, en la localidad francesa de Domremy, en el Ducado del Var, venía al mundo Juana. Era hija del matrimonio formado por Jacques e Isabel. Jacques era un hombre conocido en la región, propietario de varias hectáreas de tierra. Realizaba trabajos para el señor de la región, trabajos que iban desde la recaudación de impuestos hasta incluso la dirección de la seguridad local. En aquella época, los borgoñones eran los principales enemigos de la corona francesa, y de hecho, en no pocas ocasiones, la ciudad natal de Juana fue objeto de incursiones y saqueos por parte de esas huestes, que incluso llegaron a incendiar el pueblo. Lo habitual entonces es que las mujeres no supieran ni leer ni escribir, y Juana, en ese sentido, no fue una excepción. De hecho, varias de las cartas que se le atribuyen debieron ser dictadas y escritas por terceras personas y ella se limitó únicamente a firmarlas con un trazo irregular. Si había un actor protagonista en esta parte de la historia, ese era sin duda la Iglesia Católica. Pudiera ser que los índices de analfabetismo fuesen terribles en la Europa del momento en que nos encontramos, que lo eran, pero era frecuente que la población fuese a los oficios religiosos. Con 13 años de edad, la protagonista de nuestra historia tuvo un episodio difícil de olvidar. Afirmó que en el jardín de su casa se le habían aparecido tres figuras que ella identificó como el Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Esas tres figuras le encomendaron una misión muy concreta: la expulsión de los ingleses y el traslado del legítimo heredero del trono de Francia a Reims para su coronación. Ella siempre recordó ese episodio, y de hecho, aquella supuesta visión marcaría de modo importante los sucesos que se desencadenarían en su vida. Tiempo después, con 16 años, ya solicitó varias maneras de ponerse en contacto con la corte francesa, pero lo cierto es que nadie la tomó en serio. Eso sí, varios días antes de anunciarse oficialmente la derrota francesa en la batalla de Robré, cerca de Orleans, ella predijo el fatídico desenlace, aduciendo que le había llegado la noticia por gracia divina. El comandante de la guardia, Robert de Baudricourt, quien días antes juzgó a aquella adolescente prácticamente como una loca, cambió de parecer y puso a su disposición una pequeña escolta para que pudiese llegar a salvo a la corte, que por aquel entonces no se encontraba en París. Disfrazada de soldado, algo que más tarde le acarrearía problemas, atravesó territorio enemigo y llegó a su destino en 1429, donde por fin conoció a Carlos VII, el heredero legítimo a la corona francesa, bautizado por la historia como el Victorioso o el Bien Servido. Juana causó sensación en la corte. Era una muchacha de 19 años. El heredero apenas contaba con 26. En esa época, la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro de la asediada ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora que le fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, caballo, espada, estandarte y el resto de pertrechos de su séquito. La llegada de Juana de Arco al escenario modificó de facto las bases del conflicto que sumía a Francia en una guerra civil. Pasó a ser una guerra religiosa. Mucho se debatió, y en muy distintos círculos, sobre la religiosidad de nuestro personaje en una época en la que, desde luego, a la Iglesia le interesaba contar con adalides que legitimasen su presencia en los círculos de poder. El 14 de abril de 1429, Juana de Arco llega a la ciudad de Orleans. Allí conoce a Juan de Orleans, quien en un principio no siente especial simpatía por ella. De hecho, ni siquiera la invita a los principales consejos sobre el destino de la ciudad. Pero eso no impidió que se sumara a las diferentes incursiones del ejército francés, que con su presencia entre sus filas obtuvo importantes avances. La aparición de Juana de Arco en Orleans coincidió con un cambio repentino en el patrón del asedio. Durante los 5 meses anteriores a su llegada, los defensores habían intentado solo un asalto ofensivo que había terminado en derrota. Sin embargo, el 4 de mayo, los franceses de la facción de Armagnac atacaron y capturaron la Bastilla de Saint-Loup, una fortaleza periférica, a lo cual siguió el 5 de mayo el avance contra una segunda fortaleza llamada Saint-Jean-le-Blanc, que encontraron abandonada. Cuando las tropas inglesas salieron para oponerse al avance, una rápida carga de caballería les obligó a regresar a sus fortalezas, al parecer sin lucha. El 8 de mayo, las victorias francesas habían sido tan contundentes y de tanta entidad que los ingleses se vieron obligados a levantar el asedio a Orleans 7 meses después de haberlo iniciado. La repentina victoria en Orleans también dio lugar a muchos nuevos planes de ofensiva militar. Juana persuadió a Carlos VII para que le permitiera acompañar al ejército con el duque Juan II de Alençon. Además, el delfín, el heredero, dio su permiso para que se llevara a cabo un plan de recuperación de puentes cercanos sobre el río Loira como preludio para un avance general hacia Reims, en cuya catedral se celebraría su consagración como rey de Francia. Era un plan audaz, porque Reims se encontraba casi al doble de distancia que París, y llegar hasta la ciudad obligaba a avanzar profundamente en territorio enemigo. El duque de Alençon aceptó los consejos de Juana sobre la estrategia a seguir. Otros comandantes, como Juan de Orleans, habían quedado absolutamente impresionados por sus hazañas durante el asedio y se convirtieron entonces en partidarios de la joven campesina. El ejército inglés se retiró del Valle del Loira y se dirigió hacia el norte el 18 de junio, uniéndose a una unidad de refuerzo bajo el mando de Sir John Falstolf. Juana instó a los de Armagnac a salir en su persecución y así ambos ejércitos chocaron al suroeste de la villa de Paté. La batalla de Paté puede ser comparada casi con la de Azincourt de 1415, pero con el desenlace opuesto. La vanguardia francesa atacó a una unidad de arqueros ingleses que había sido dispuesta para bloquear el camino. Los arqueros resultaron derrotados, y esto diezmó al cuerpo principal del ejército inglés, cuyos comandantes resultaron o muertos o capturados en su mayoría. El 16 de julio de 1429, la comitiva real llegó a Reims después de haber conseguido la rendición de varias ciudades en poder de los borgoñones, como Auxerre, Saint-Forgeux o incluso Troyes, ciudad que tiempo atrás había considerado ilegítimo heredero a Carlos. Al día siguiente, en la magnífica catedral gótica de la ciudad, el Delfín fue coronado rey de Francia, mientras la corte trazaba ya los primeros pasos para pacificar el territorio con un acuerdo con Felipe de Borgoña. El ejército francés atravesó varias ciudades cercanas a París y aceptó la rendición de varias de ellas sin luchar. El duque de Bedford encabezó una fuerza inglesa para enfrentarse al ejército de Carlos VII en la batalla de Montpiloy el 15 de agosto. Un choque que podríamos calificar como de resultado indeciso. El asalto francés a París se produjo el 8 de septiembre y en el transcurso del mismo Juana recibió una herida en la pierna por una ballesta, a pesar de lo cual permaneció en una trinchera hasta que uno de los comandantes la trasladó al lugar seguro. En octubre, Juana estaba con el ejército real cuando tomó Saint-Pierre-le-Moutier. Pero después tuvieron lugar dos intentos fallidos, en noviembre y diciembre, por conquistar la Charité-sur-Loire. El 29 de diciembre, Juana y su familia fueron ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por sus acciones. En los siguientes meses estuvo vigente una tregua con los ingleses, por tanto, Juana centró su atención en otros asuntos. El 23 de marzo de 1430 dictó una carta amenazadora a los husitas, un grupo disidente que había roto con la Iglesia Católica sobre varios puntos doctrinales y había derrotado a varias cruzadas anteriores enviadas contra ellos. Pero la tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. Juana viajó a Compiègne el siguiente mes de mayo para ayudar a defender la ciudad contra un asedio inglés y borgoñón. El 23 de mayo de 1430 se encontraba en una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón en Margny. Fue entonces cuando cayó en una emboscada y fue capturada. Juana fue encarcelada por los borgoñones en el castillo de Bourrebois. Hizo varios intentos de escapar, en uno de los cuales saltó desde la torre de 21 metros en que estaba confinada para caer sobre la tierra blanda de un foso seco. Después de este intento de huida, fue trasladada a la ciudad borgoñona de Arras. Los ingleses, que no olvidaron nunca el peso definitivo del personaje en las derrotas que habían sufrido, intentaron en varias ocasiones conseguir la custodia de la prisionera. Lo consiguieron finalmente con la mediación del obispo de Beauvais. Así, Juana de Arco fue trasladada a Rouen, centro de operaciones de los ingleses en suelo francés. Pese a que se pusieron en marcha no pocas operaciones para rescatarla, todas ellas resultaron infructuosas. El juicio por herejía al que fue sometida Juana de Arco tuvo, desde luego, motivaciones políticas. El tribunal estaba compuesto enteramente por clérigos proingleses y borgoñones y supervisado por comandantes ingleses, incluido el duque de Bedford y el conde de Warwick. El 9 de enero de 1431 dio comienzo el proceso, que se prolongaría no demasiado tiempo. Durante el mismo se la acusó de hereje e incluso salieron a la luz acusaciones de travestismo. Juana de Arco fue condenada a muerte. Varios testigos presenciales describieron la escena de su final el 30 de mayo de 1431. Atada a un alto pilar en la plaza de Beaumarchais de Rouen, pidió a los frailes Martin Ladvenu e Istambard de la Pierre que sostuvieran un crucifijo ante ella. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella colocó frente a su vestido. Una vez muerta, los ingleses expusieron su cuerpo carbonizado. Después, quemaron sus restos dos veces más para reducirlos a cenizas y evitar que se recogieran como reliquias. Esas cenizas fueron arrojadas al río Sena. La Guerra de los Cien Años duró otros 22 más después de la ejecución de Juana. Carlos VII conservó la legitimidad como rey de Francia a pesar de la coronación de un rival, un niño que ese día cumplía 10 años, Enrique VI, en la Catedral de Notre-Dame de París el 16 de diciembre de 1431. Antes de que Inglaterra pudiese reconstruir el poderío militar y su temida fuerza de arqueros, muy diezmados, en 1429, perdieron su alianza con Borgoña con la firma del Tratado de Arras de 1435. El duque de Bedford murió ese mismo año, y Enrique VI se convirtió en el rey más joven de la historia de Inglaterra en gobernar sin un regente. Su débil liderazgo fue probablemente el factor decisivo en el final de tan prolongado conflicto en Francia. Tras el final de la Guerra de los Cien Años, se abrió un nuevo juicio póstumo sobre el caso de Juana de Arco. El Papa español Calixto III autorizó el proceso, también conocido como juicio de anulación o de rehabilitación. Este proceso fue una petición expresa del inquisidor general de Francia, Jean Breal, y de la madre de Juana. El propósito era investigar si el juicio de condena y su veredicto se habían realizado de manera justa y de acuerdo con el derecho canónico. En aquella ocasión, el Tribunal de Apelaciones la declaró inocente. Era 7 de julio de 1456. Juana de Arco se convirtió en una figura casi legendaria durante los 4 siglos posteriores a su muerte. Las principales fuentes de información sobre ella son las crónicas, como por ejemplo los 5 manuscritos originales de su juicio de condena que aparecieron en los antiguos archivos durante el siglo XIX. Poco después, los historiadores también localizaron los registros completos de su juicio de rehabilitación, que contenía testimonios jurados de 115 testigos, así como las notas originales en francés en la transcripción latina del juicio de condena. También aparecieron varias cartas contemporáneas, tres de las cuales llevan la firma de trazos inseguros de Juana, propios de alguien que apenas sabe escribir. Hoy por hoy, Juana de Arco es la gran figura femenina de la historia de Francia, con estatuas en prácticamente todas las ciudades por las que pasó. Incluso su casa natal se ha reconvertido a un museo que puede visitarse en estos días. Fue canonizada el 16 de mayo de 1920 y beatificada en abril de 1909. Y esta es la historia de Juana de Arco, así os la hemos querido contar, con los detalles, las fechas clave y los personajes que incidieron directamente en su vida. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que en el portal de Historias de la Historia tenéis todos los podcasts de los programas emitidos anteriormente, así como gran número de contenido extra para hacer mucho más intensa vuestra experiencia con nosotros. Volveremos dentro de 7 días con una nueva historia. Hasta entonces, donde sea que os encontréis, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio. Tu radio de viva voz.